Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría, IESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Hoy queremos indagar más sobre en dónde podemos ver a Jesús en medio de los rituales dados por Dios a los sacerdotes judíos, específicamente en el día de la expiación o el Yom Kippur. Podemos encontrar esto en el libro de Levítico. Y antes de comenzar, quiero decir que el tema de este libro es justo lo que leemos en Levíticos 20, versículo 26. Me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo.
Recordemos que el tabernáculo era el lugar en donde Dios moraba. Claro, simbólicamente hablando, pues nuestro Dios es omnipresente y por tanto es obvio que Él no solamente estaba en el tabernáculo, Él estaba en todas partes como siempre. Además, como Él es un Dios infinito e incontenible, tampoco se podía confinar solamente al lugar santísimo del tabernáculo. Sin embargo, para que entendamos, para nuestro beneficio, Él estableció un lugar que sirviera como recordatorio para que los judíos tuvieran presente que Él estaba junto con su pueblo. Y como bien enseña el libro de Levítico, que nosotros no somos santos, mas Él sí es un Dios santo, el pueblo no podía entrar ante su presencia. Dios sabe que si su santa presencia fuera manifiesta en todo lugar, viviéramos abrumados y seríamos paralizados. ¿Te imaginas, Katy?
No.
Como Dios sabe nuestras limitaciones, por eso ha diseñado todo con tanto detalle.
Amén.
Entonces, en su bondad y misericordia es que Él se limitó a manifestarse solamente en este lugar santísimo, en donde era evidenciada la pecaminosidad del pueblo judío.
Sí, y el Levíticos capítulo 16, versículo 16, nos demuestra el propósito del día de expiación. Leamos. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Nota que la expiación era para el lugar santo. Recordemos que solamente los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, confirmando que los sacerdotes también eran pecadores, con la misma necesidad de pedir perdón por sus pecados.
Así
y
es.
Antes que pudieran pedir perdón por los pecados del pueblo.
Por esto Hebreos capítulo 10:1 nos recuerda, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Con esto Dios estaba enseñando al mundo, a través de los judíos, la profundidad de nuestra pecaminosidad, porque aún hasta nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, para que tengamos una idea de la profundidad de nuestra pecaminosidad.
Por eso seríamos abrumados siempre si Él se
presentaba
en todo sitio.
Así es. Es decir, que aún aquellos que eran sacerdotes, elegidos por Dios, valga la aclaración, quienes tenían la labor de estudiar y enseñar las Escrituras, o sea, dedicarse a vivir para Dios, aún estos manchaban el tabernáculo con su presencia.
Wow.
Eran hombres dedicados a Dios, pero seguían siendo pecadores e impuros, así como somos todos los seres humanos de este lado del cielo,
gloria.
De la gloria.
Así mismo.
Nadie se deje confundir por profetas, por hombres que hacen milagros, que puede ser que en un momento puntual Dios haga un milagro, pero sigue siendo un instrumento en las manos de Dios, un pecador que Dios utiliza.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Y como siempre, Mujer para la Gloria de Dios, nos gusta cuestionarnos para hacer introspección a lo largo de que desarrollamos el tema. Y en el día de hoy nos cuestionamos y reflexionamos si evidencia en nuestras vidas que Jesucristo está intercediendo por nosotras, intercediendo por ti en todo tiempo. Esa es una pregunta que nos debe de llevar a hacer mayor conciencia de su continua presencia en la vida de cada uno de sus hijos.
Amén.
Antes de irnos a la pausa, hablábamos de cómo aún los sacerdotes elegidos por Dios eran hombres pecadores, que aún ellos tenían que pedir perdón y consagrarse para este momento en que ofrecían sacrificio por el pueblo.
Amén. Y por esto Romanos capítulo 3 versículo 10 o 12 nos recuerda que ninguno somos capaces de entrar en el cielo por nuestra fuerza.
Así es.
Leamos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado y una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si hay una cosa que yo he visto en estudiando para estos programas, es sí. Esto, la ceguera que todos nosotros tenemos,
sí.
Es increíble. Y un grave error en que incurrimos tanto los judíos como nosotros es el compararnos con las personas que creemos que son menos piadosas que nosotros en un área, y entonces enorgullecernos a creernos mejores.
Así es, si el único estándar que debe de tener un cristiano es Dios, y por ende, Él debe ser nuestro único estándar de comparación.
Amén.
Y sabemos que esto es una constante lucha, porque aparte de que nuestro orgullo no nos permite, el sentido de frustración, además, y el peso de la condenación que se produce en nosotros, nos lleva a querer escapar de nuestra realidad pecaminosa, y realmente, como decía Katy, vivimos cegados ante nuestra condición real. Y aunque parezca contradictorio, sin embargo, eso está bien definido en psicología, y realmente como psicóloga es lo que hemos visto en la práctica. Mientras más insegura es la persona, más orgullosa tiende a ser.
Increíble, ¿eh? Pero Dios, reconociendo nuestra debilidad y nuestra forma de reaccionar, proveyó la salida para nuestra culpa e inseguridades a través de Jesucristo.
Amén.
Él instituyó este sistema primero como un recordatorio de nuestro pecado. Sin embargo, no lo dejó allá, sino que esto apenas era una sombra de lo que habría de venir, para que pudiéramos entender el amor, misericordia, gracias y la gracia y la bondad de nuestro Señor. El autor de Hebreos cita lo que Cristo dijo en Hebreos capítulo 10, versículo 8 a 9. Sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Pero Aline, ¿no te llama la atención que fuera Dios quien instituyera este sistema?
Claro.
El autor de Hebreos nos informa que eso no era su gusto.
Claro que me llama la atención. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué entonces él lo instituyó?
Así mismo es. Y indagando en las mismas escrituras, estas nos revelan el corazón de Dios. Dios estaba demostrándonos que necesitamos a alguien que pagara nuestra deuda por nuestro pecado ante su santidad, y al mismo tiempo apuntando hacia aquel que lo pagaría.
Katy, y esto me recuerda un refrán que usualmente decimos y que sin embargo no lo recordamos cuando pecamos. Dice, nadie peca en privado.
Así mismo es.
Todos nuestros pecados tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que alguna vez sopesamos que llega hasta donde llegaría. Y así como los pecados de los sacerdotes ensuciaban el tabernáculo, con nuestro pecado hoy en día sucede por igual. Ya no hay un tabernáculo físico como en aquel entonces, Pero sigue habiendo un tabernáculo. ¿Dónde está ese tabernáculo para los cristianos?
Pues déjeme leerlo en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Entonces, cuando pecamos, nosotros hoy en día, los cristianos, los hijos de Dios, estamos ensuciando el elemento que el Señor usa para su obra. Y es aún más grave de ahí. Mis pecados afectan mi familia, mi iglesia, mi ciudad, mi país, etcétera, etcétera. Por esto, antes de hacer cualquier cosa que sea pecaminosa, que nos huela siquiera a pecado, es vital ir donde el Señor en oración. Primero para pedir perdón por las intenciones pecaminosas de nuestro corazón, por nuestros pensamientos.
Porque eso también es pecado.
Exactamente. Y segundo, para que Él nos use, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos constantemente de su intervención, de que nos aparte del pecado, de que nos ayude a redimir hasta nuestros pensamientos. Y esto no es un dicho, sino que es la realidad. Y hasta que no nos demos cuenta, todo lo que hacemos en nuestra fuerza, aún en su nombre, es pecado. Aparado de mí, nada podemos hacer, amén. Dice Juan 15:5. Es una realidad.
Wow. Y esta necesidad de perdón fue la razón por la que los sacerdotes arriesgaban sus vidas al entrar en el Santísimo.
Sí.
El pecado tenía que ser perdonado para asegurar la continuidad de la presencia del Señor. Entonces, todo este sistema fue dado para preparar al pueblo de Dios para el Mesías que habría de venir, la respuesta de Dios por nuestros pecados.
Katy, y es interesante que con la institución de todo este sistema, el Señor apuntara la importancia de seguir sus instrucciones en la forma precisa en que Él las daba. El capítulo 8 de Levítico, la consagración de Aarón y sus hijos, los primeros sacerdotes levíticos. El capítulo 9 de Levítico está dedicado entonces a los primeros sacrificios de Aarón. Y cuando llegamos al capítulo 10, vemos la importancia en la mente de Dios de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Leamos en los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor.
Wow.
¿Se imaginan esta escena?
Wow.
Morir consumidos por un fuego inmediatamente por desobedecer a Dios.
En medio de un ritual de ofrecer a Dios.
Exactamente, esto fue en el tabernáculo.
¡Wow! Y aunque parezca muy severo, si todo eso representa a Jesucristo, el Mesías perfecto, todo debe ser hecho en una forma perfecta y solamente Dios sabe lo que es la perfección. Como dijimos ya, nuestra pecaminosidad ensucia todo lo que hacemos y cuando hacemos algo sin Dios es pecaminoso. Por ende, nuestra obediencia es vital para que el Señor acepte nuestras obras. Todo el libro de Levítico está apuntando no solamente al Mesías perfecto, sino demostrando que somos inmundos.
Así es, todos somos inmundos. Los hijos de Aarón no entendían la santidad de Dios ni su propia pecaminosidad, así como muchos de nosotros hoy.
Igual. Y esa es la bondad de Dios.
Así
que
es.
No entendemos tan malo que somos.
Porque si no, el peso de nuestro pecado no nos permitiría levantarlo. Y esto confirma lo que Proverbios 30:12 nos enseña, que hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Y un tip, Katy, como nos solía compartir nuestra querida Lily, en todo tiempo debemos orar al Señor para que revele el pecado
Amén.
Escondido que hay en nuestros corazones. Porque muchos de estos sacerdotes iban delante de Dios, hacían todo el proceso de ofrecer su sacrificio de manera personal para pidiendo perdón por sus pecados. Pero ¿qué sucede? Que por su orgullo y su propia pecaminosidad, habían pecados escondidos en ellos que no sabían, y cuando venían ante el Señor, entonces eran aniquilados en así ese mismo momento. Y eso pasa hoy en día con nosotros. Dios de manera progresiva nos va mostrando nuestro pecado.
Así mismo.
Por eso siempre hay algo que descubrir en nuestro
así
en
mismo.
Nuestra
y notando eso, ellos estaban haciendo los rituales para el Señor. ¿Cuántas veces nosotros trabajamos para el Señor y estamos haciendo pecado en medio de hacer eso? Porque no estamos haciéndolo en la forma que Dios quiere. O mis intenciones están mal. Quizá yo quiero robar la gloria del Señor.
Exactamente.
Eso es pecado. Y luce afuera que yo estoy muy bien porque yo estoy ofreciendo todo al Señor.
Exacto. O sea, y así como los sacerdotes hacían todo ese ritual, reconociendo la necesidad de recibir el perdón de Dios, pero lo hacían de manera externa, entonces no tenían una incapacidad de obtenerlo si no había un arrepentimiento genuino desde dentro de su corazón. Y así es hoy en día con nosotros.
Lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Y no solamente tenían que hacerlo según las pautas dadas por el Señor, sino que solamente podían hacerlo en el día que Dios estipulaba. Como solo había una puerta para entrar en el tabernáculo, demostrando que solamente hay un camino a Dios, esto demostraba que solamente hay una forma de llegar, no a través de las obras, porque si fuera así, Dios iba a aceptar la obra de los hijos de Aarón, sino es a través del arrepentimiento de nuestros pecados y aceptando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y quiero añadir aquí, cuando uno sigue con los otros programas que vamos a tener en los próximos días, se va a ver la razón porque tenía que ser este día.
Sí.
No lo voy a decir más nada, pero esperen, porque es increíble la detalles del Señor.
Exacto, pongamos atención a los detalles, porque en el plan de Dios todo corresponde a una razón detrás.
Así mismo, su perfección es increíble. Y Juan capítulo 14, versículo 6, nos enseña la exclusividad de este llamado. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Y antes de irnos a la pausa, Katy nos citaba Juan 14:6, que nos enseña la exclusividad de este llamado que Dios nos hace, de que solo Él es el camino.
Amén.
Así
amén.
Es. Y para que Dios continuara morando con su pueblo, Él esperaba, volviendo a la historia de la expiación, Él esperaba el arrepentimiento de su gente, porque Él sabía que la inmundicia era algo inevitable, porque Dios más que nadie sabe nuestra naturaleza. No es por coincidencia que Dios permitió que se diera esta situación con los hijos de Aarón y que ordenara a Moisés escribir sobre esta muerte justo al comienzo del sacerdocio.
Así es, como cuidado. Mire, esto es en serio.
Así es.
Y cuando estudiamos Levítico 16, leemos en el versículo 4, se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estos son vestiduras sagradas. Lavará, pues, su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. El lavarse con agua fue un símbolo de que el sacerdote tenía que limpiarse, purificarse de su inmundicia para entrar en la presencia del Señor. Y Ezequiel, capítulo 37, versículos 23 y 25, nos demuestra quién es que nos limpia. Leamos. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios, y de todos vuestros inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
El agua significaba y sigue significando la purificación del pecado. Y Katy, esto me recuerda a lo que el autor de Hebreos nos enseña en el capítulo 10, versículo 21-22. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Míralo allá, el agua pura.
Exactamente. La única forma en que Dios aceptaba el ofrecimiento de sacrificios en el Antiguo Testamento era cuando el sumo sacerdote entraba en arrepentimiento con una fe plena en que Dios perdonaría sus pecados. Y esto es igual para nosotros. Ven aquí lo que mencionábamos anteriormente, lo que aparte del ritual, que sí Dios lo había instituido con un propósito, era la condición de arrepentimiento y de fe plena en su corazón.
Amén. Hay otro significado bíblico que es importante recalcar aquí. Mira cuál es el agua que nos limpia. En Juan, capítulo 15, versículo 3, leamos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La única persona que nos puede limpiar es Dios. Y por esto Él ordenó poner una pila de bronce con agua entre la tienda de reunión y el altar, que se puede leer en Éxodo capítulo 30, versículo 18.
Escuchemos ahora los detalles de la ropa sagrada que los sacerdotes tenían que ponerse, porque hasta en esto Dios tuvo que ver, en sí, cada detalle.
Vamos a hablar un poquitico sobre eso en la cena de la Pascua.
Exacto, pongan atención a los detalles. Era una túnica sagrada de lino, y los calzoncillos también eran de lino, o sea, hasta la ropa interior, el cinturón de lino y la tiara de lino. Y me llama la atención la ropa que Jesús tuvo puesta cuando apareció a Juan en una visión en Apocalipsis capítulo 1, 13. Recordemos que Jesús pidió a Juan enviar esta carta a las siete iglesias para traerlas al arrepentimiento y se presenta como nuestro sumo sacerdote. Leamos, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Wow, increíble la conexión, el hilo que va de Génesis hacia
Apocalipsis.
Dios es increíble, los detalles y la perfección en lo que ha escrito. Y me llama la atención la ceguera que tenemos, porque
hoy
no lo vemos.
Día,
¿cuántas
sí
veces es que lo hemos leído? Mira, versículo 5 de Levítico, capítulo 16, pida al sumo sacerdote tomar de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabríos para ofrenda para el pecado y un carnero para holocausto. Él debía ofrecer un novillo por sus propios pecados y los de su familia. Luego, él tomaba dos machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel y lo presentaba delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Es muy interesante lo que el Señor le mandó hacer con ellos.
Déjenme leerlo en los versículos 8 al 10. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado del pueblo y para hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. El cabrío donde cayó la suerte para el Señor claramente representaba a Jesucristo como la ofrenda por el pecado.
Wow. Y después de limpiar el tabernáculo con la sangre, se presentaba al sacerdote el macho cabrío vivo. Y leemos en el versículo 21, Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto.
Sí.
Entonces, los pecados del pueblo eran imputados sobre el macho cabrío expiatorio, el Azazel, y él los llevaba fuera del pueblo al desierto.
Y esto es un poquito más difícil de entender, y por ende hay varias explicaciones diferentes sobre lo que significa el Azazel. Que en sí es, esta palabra significa separación. Y una de estas explicaciones que han surgido por los estudiosos de la Biblia es que Azazel era un lugar en el desierto en donde llevaban al macho cabrío sacrificado, un lugar apartado. Otra explicación que leí fue que este macho cabrío representaba a Satanás porque era el opuesto del Señor Dios Santo, con todos los pecados del pueblo. Yo personalmente soy partidaria de creer que el macho cabrío expiatorio era otra forma de representar simplemente a Jesucristo.
Lo Yo que estoy de él, acuerdo contigo,
Lo
sí.
que él es, exactamente. Porque simbólicamente el cabrío representa el hecho de que Jesús fue nuestro macho cabrío expiatorio, llevando sobre sí nuestros pecados y los sacó del pueblo, como 2 de Corintios capítulo 5, 21 nos enseña y dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Una vez Jesús carga con todos nuestros pecados, estos no son ni mencionados por Dios, son erradicados,
así mismo.
Llevados al Azazel que Dios tiene en su diseño.
Así mismo. Increíble también cuando uno piensa la crucifixión no fue en el pueblo, tenía que ir afuera.
Así es.
Donde pusieron los cruces. Isaías predijo justo esto 800 años antes de que naciera Jesús, como leemos en su libro en capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Vemos que después de aceptar los pecados del pueblo, el macho cabrío era echado afuera del pueblo, y esto podía ser representado con el hecho que Jesús fue crucificado en un lugar fuera de la ciudad.
Exacto.
Él personificó el cabrío de expiación, removiendo los pecados de los culpables, como Isaías 53, 3 y 12 nos explica. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos y intercediendo por los transgresores.
Y al ver a Cristo como nuestro Azazel, aquel que fue separado, podemos entender un poco mejor lo que Jesucristo sintió cuando exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo capítulo 27:46. Y la verdad es, Katy, que solamente Dios puede desarrollar un ritual en donde todo apunte hacia Jesús en una forma tan perfecta como se encontramos en la Biblia.
Wow.
Ya no necesitamos sacrificar animales porque Jesús murió una vez y para siempre por todos nuestros pecados, como bien cita Romanos capítulo 6, versículo 10, donde nos recuerda, porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Y esto es bueno aclararlo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. La culpa podemos venir con arrepentimiento delante del Señor y Él llevará nuestras transgresiones. Amén. No hay nada que nos pueda separar de su amor si hay corazón arrepentido y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquellas que nos escuchan que nunca han conocido a Jesús como su Salvador, sepan que Cristo murió en la cruz por Amén. todos nuestros pecados. No importa lo Amén. Terrible que hayamos hecho, Él pagó el precio.
Amén.
Y tampoco ya por esto necesitamos de un cabrío de expiación, porque Cristo hizo esto por nosotros, por cada uno de aquellos que le confesamos, como Hebreos capítulo 10:10 nos dice. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Clamemos a Él.
Amén. Y tú sabes qué vino a mi mente cuando tú estabas hablando, Aileen,
sí.
Es con la destrucción del templo,
sí.
Ellos no pueden sacrificar ya.
Claro. No hay
y eso
altar.
No es necesario, ellos no se dan cuenta.
Exacto.
El Señor dejó que el templo se destruyera porque no es necesario para
el pueblo judío persiste con todas estas prácticas porque ellos siguen esperando al Mesías.
Así mismo.
Pero hasta tú lo que quieres es resaltar
el detalle del Señor.
Exacto, el hecho de que Dios, sabiendo de que estos sacrificios no son necesarios, permitió hasta que el templo lo fuera destruido.
Increíble.
Y aún así ellos no ven.
Increíble, wow. Aileen, así mismo es. Jesucristo hizo una propiciación total por todos nosotros, como tú estabas diciendo, sus hijos. Él representa todos los aspectos del día de propiciación.
Amén.
Él es nuestro sumo sacerdote, como Hebreos capítulo 4, versículo 14 nos dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios con el Jesús como el macho cabrío, el título que hemos dado a este programa en este día. Mientras vemos, encontramos a Jesús en medio de la expiación y nos cuestionamos si nuestra vida evidencia que Jesucristo está en todo tiempo intercediendo por nosotros, no solamente cuando fue crucificado, sino aún después con aquellos que le hemos recibido, Él sigue intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Él es el Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo, como leemos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquí está haciendo referencia a aquellas personas que hasta el día de hoy no son creyentes y estaban adorando el dragón que, según Apocalipsis 12:9, es Satanás. Leamos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces los creyentes, las personas que fueron perdonadas, fueron elegidas desde antes de la creación del mundo, lo cual es confirmado en Efesios capítulo 1, versículo 4 a 7. Escuchemos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia.
Y si alguno tiene problema con esta predestinación, vaya a Efesios 1. No es algo que decimos nosotras. Katia,
amén.
Tú acabas de leer literalmente lo que dice la palabra de Dios.
Así mismo. Y mira, todo esto que está haciendo demuestra su amor. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. No tiene que ver con los pecados que yo he hecho. Él
así
sabía
es.
Lo que iba a hacer.
Exactamente.
Y a pesar de esto, me eligió.
Amén.
Para su pueblo, es una cosa increíble.
Ese es nuestro Dios. Katy, y esto también nos confirma que la redención fue planeada desde antes de la caída de Adán y Eva. Dios no implementó la redención como un plan B porque Adán y Eva cayeron, sino que desde la eternidad pasada Dios concibió este plan para demostrar su poder, su amor, su bondad, su gracia, su sabiduría a nosotros y muchas otras cosas más. Que nuestra mente finita todavía no concibe.
No.
En gloria podremos entender
así
por completo, al 100%, todo su plan.
Claro. Claro, con la mente entenebrecida que tenemos y el corazón engañoso, es imposible ver todo hasta que llegamos y Él quite eso. Y Aileen, yo quiero regresar a Levítico capítulo 16, versículo 12 a 13, que describe lo que el sumo sacerdote hacía después de matar y ofrecer el novillo. Leamos, y tomará un incensario lleno de brasa de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Pudiéramos preguntarnos cuál es el significado que tiene el fuego y el incienso. El incensario fue hecho de oro y vimos en el programa sobre el tabernáculo que el oro significa la deidad de Cristo. Estas brasas de fuego fueron tomadas del altar donde el holocausto fue sacrificado y fue traído por el sacerdote al Santísimo, en donde él colocaba el incensario de carbones en el piso enfrente del arca, vaciaba el incienso en sus manos y derramaba el incienso sobre los carbones ardiendo, y esto cubría el propiciatorio con un humo y llenaba el lugar con un olor fragrante. Obviamente, esto reemplazaba el olor de muerte con un aroma agradable.
¡Qué detalle!
¡Wow! ¡Hasta esto!
¡Qué detalle!
Si los carbones ardientes representaban el sufrimiento de Cristo y el incienso sus oraciones, entonces pudiéramos pensar que este olor fragante es Dios Padre aceptando el sacrificio de su Hijo para propiciar nuestros pecados.
Katy, ¿sabes lo que viene a mi mente al escucharte? ¿Recuerdas la forma en que Dios hacía su presencia manifiesta mientras los judíos caminaban en el desierto?
¡Ay, sí, Aileen! Déjame leerlo en Éxodo, capítulo 13, versículo 21 a 22. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego delante de la noche.
Jesucristo es quien guiaba a los judíos y quien nos guía a nosotros hoy en día en nuestro andar en este planeta, en esta tierra. Y aún más importante es que Él es quien nos guía hacia el cielo.
Wow.
Él ha trazado el camino.
Amén.
Y hay otro versículo bíblico que habla sobre el incienso relacionado con Jesucristo, y es cuando Él regresa para castigar a la tierra. Kat.
Leamos Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1 a 5. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con la oración de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego de altar, arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto.
Wow. En este pasaje, el mismo Cordero que fue sacrificado viene como el juez. Esto es algo que va a suceder. Y Él llenará la tierra con el olor de muerte. Sin embargo, en este tiempo no será a favor de los hombres, como si fue en la primera vez, sino como juicio para todos aquellos que ignoraron su voz y no aceptaron el sacrificio de amor que Él ofreció. Cristo pagó el precio para todos aquellos que le aceptan a Él como Salvador y bien con Él como el Señor.
Y Aileen, yo quiero recordar a las personas que nos escuchen que si todavía no han hecho una decisión por Cristo, hay tiempo todavía.
Claro que sí.
Más llegará un día en cuando ya la puerta será cerrada. Lo mismo con el barco, con Noé. Cerró la puerta y nadie más entró. Ese día va a venir, como tú leíste, pero no ha pasado todavía. Mientras tanto, no perdemos la oportunidad de rendir nuestras vidas ante Jesús. Dios dijo a los judíos en Levíticos capítulo 6, versículo 13, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. El simbolismo es que mientras Él no haya regresado, hay tiempo para arrepentirse.
Amén. Así es. Y mientras Él nos retorne en su segunda venida, Romanos capítulo 8, 34 nos explica, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El fuego del altar todavía está ardiendo en el cielo. Y esta semana oramos y meditamos y aclamamos a Dios para que muchos de ustedes que no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador puedan rendir sus vidas a Él. Amén. porque hay tiempo, porque todavía tienen la oportunidad. Y aquellas que ya sí hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, que podamos seguir evaluando si nos estamos acercando más a Él, si estamos viviendo vidas que demuestren que Jesucristo está continuamente intercediendo por nosotros y que buscamos cada día acercarnos más a Él en nuestro diario vivir.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.